Pónganse el casco. Abróchense los cinturones. Sujeten fuerte el volante. Arranca. Vamos como motos. Un tramo de una hora de duración sobre el circuito de Radio Voz, pilotado por Juan Ares y Juan Torrón. Nuestra meta, contarle toda la información del mundo del motor. Vamos como motos.
Buenas tardes, amigos. Comienza aquí una nueva edición de Vamos como motos, una hora de información del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, una hora en donde vamos a hablar de un campeonato gallego de rallies que comienza este fin de semana en A Coruña. Vamos a hablar también, bueno, nuestro compañero Juan Ares, con el director de comunicación, sobre ese BMW X2, un coche totalmente nuevo. También vamos a hablar de matriculaciones. Lo haremos con Félix García, el director de comunicación de ANFAC, porque el mercado, de momento, en estos dos primeros meses, va bien. Y, como no, finalizaremos nuestro programa en la sección de deportes hablando con Cuete Suárez, el piloto de Recalvi, que ha ganado la primera prueba de ese supercampeonato de España de rallies. Comenzamos con la entrevista de la semana.
Let's go. Hyundai España patrocina Vamos como motos.
Las noticias del motor tienen nombre propio en Vamos como motos. Te ofrecemos la entrevista de la semana.
Bueno, pues comienza este fin de semana el campeonato gallego de rallies. Tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de los últimos años, también campeón gallego y subcampeón. Hablamos de Alberto Meira. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues unos mesitos de descanso, por decirlo así, y ya preparados para afrontar una nueva temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que ultimando las últimas cosas, guardando gasolina, limpiando llantas, preparando los camiones, ya que ya nosotros subimos el miércoles mañana para arriba a hacer los reconocimientos, el miércoles y jueves, y bueno, ya no ultimando las últimas cosillas.
Pues este Rally de A Coruña se sitúa como uno de los demás aficionados de todo el campeonato gallego, que son muchos los aficionados que se dan cita en este campeonato gallego, pero que A Coruña es como una prueba de referencia, aparte de ser la primera y la que además consigue numerosos inscritos, ¿no?
Sí, es el inicio del campeonato y suele haber una buena inscripción y la verdad es que un rally muy chulo.
Una nueva especial en este caso, porque los tramos casi se repiten todos, por decirlo así, pero hay una nueva especial Coiros-Aoza-Cesures, ¿no?
Sí, yo aún no tuve la suerte de poder reconocerlo, vi algunos vídeos y la verdad que, bueno, no parece demasiado difícil. Uh-huh. En comparación al segundo tramo del primer bucle, pero bien, yo creo que va a estar en la línea de los tramos en esta época de año en Coruña, sobre todo en Aranga y Coirós,
sí,
que van a estar un poquito, supongo, muchas humedades. La previsión es de algo de lluvia. Ayer mejoró la previsión y hoy por la mañana ya vi que estaba un poco peor, y supongo que salemos con agua o llueve para, y seguro que van a estar los tramos muy complicados y deslizantes.
Porque para vosotros los pilotos, a ti también sé que te gusta el agua, pero para los pilotos es mejor que llueva de seguido, por decirlo así, que esté mojado y no tengas incertidumbre de los neumáticos, ¿no? O que bien esté todo el rato seco, pero el mojado seco es complicado, ¿verdad?
Sí, a ver, nosotros tenemos la suerte de correr con neumáticos Pirelli que aguantan muchísimo, aunque sí, no haya agua extrema, tiene una resistencia muy buena y un agarre en agua también perfecto, pero bueno, es preferible lo que decías tú, o que sea una situación u otra, ¿no? Pero bueno, en esta época del año, aunque no llueva, van a patinar muchísimo. Si no vas con agua extrema, vas a tener que ir con el neumático más blando de seco, sí, y va a estar complicado igual, de todas maneras.
Pirelli, una marca que está contigo, creo yo, que desde los inicios, ¿verdad? Tu gran patrocinador, por decirlo así, aparte de otros, por supuesto, que tampoco hay que desmerecer, ¿no?
Sí, bueno, ya no más que patrocinador, al final, con el paso de los años, pues le dieron...
Te conviertes en distribuidor, por decirlo así,
sí,
¿no?
Le dieron a una empresa, que soy socio, sí, pues le dieron la distribución y bueno, ya llevo 25 años y con ellos ya debo llevar 15 o 14 temporadas.
Y, no, la son verdad, pocos. Que... y con muy buenos resultados, hay que decirlo.
Sí, fue una época bonita, ¿no? De aquella no corría absolutamente nadie en España con Pirelli. De hecho, en las primeras apariciones que hicimos en el Campeonato de España, en los Rías y estas pruebas, éramos nosotros el único piloto. Luego pues empezaron a incorporar más, se incorporó a la familia, porque al final es como una familia eso, ¿no? Iván y Jonathan Pérez, un montón de pilotos que al final fue creciendo, la marca evolucionó muchísimo, que es una marca de primer nivel, y ya ver los resultados, ¿no? Están, en España pues es el 90% de los pilotos, más o menos, pues llevan calzan Pirelli.
Alberto, en esta pretemporada, o por decirlo, en este invierno, se hablaba mucho, o por lo menos se habló, y de hecho también lo hizo Víctor Senra, con que la Federación Gallega de Automovilismo no quería tener pues esos coches World Rally Car, esos coches caros, por decirlo así, en las salidas de los rallies, o por lo menos si salían, que no puntuasen para ese campeonato gallego. Aquí en Coruña, concretamente, parece ser que el tema se arregló, porque en Coruña va a haber tres World Rally Car, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
El tema se arregló, no, el tema lo arregló Víctor, ¿no? La federación, ¿no? Creo que se equivocó con la normativa, porque podríamos estar compitiendo en igualdad de condiciones 10 pilotos, sí. Eso abre el campeonato muchísimo, muchísimo más atractivo, creo yo,
sí.
A mi entender como piloto, y luego aparte, como empresario, intento conseguir dinero para las copas de promoción, para el supercampeonato y para todo, sería muchísimo más atractivo.
Sí.
Y creo que ahí pues Víctor ahora va a volver a ver el reglamento, dice tres World Rally Car, pues le presto uno a Iván, Alberto Otero con otro, que es también socio de él, mucho tema de la compraventa de vehículos de competición y tal,
sí.
Y puntúo el 100%. Yeah. Y bueno, culpa de Víctor no es. Víctor ve los reglamentos, se adapta a ellos, es listo y dice que hay que poner tres World Rally Car. Pues ponemos tres o cuatro sin problema ninguno.
Sí, tomarán la salida, como decimos, desde esa plaza de María Pita, pues dos Citroën C3, en este caso, como decías tú, uno pilotado por él, por Víctor Senra, otro por Alberto Otero, y pues un Ford Fiesta, en este caso también World Rally Car, que lo va a llevar Iván Ares, ni más ni menos. Os desmerece un poco a vosotros también, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que decías. Al final,
no,
también...
No se trata de desmerecer,
a ver,
se
va,
trata...
Estáis ocho coches R5, ¿no?
Claro, se trata de que ocho, y si él corre un R5, 9, 10. Lo que pasa es que Víctor se acostumbró a correr con un coche muy superior. Hace un par de años echamos carreras que nos íbamos arriesgando el pellejo, sí. Vio el reglamento y dijo, pues yo me traigo un Rally Car y el resto que me vea pa'l culo,
claro.
Es un coche que es entre segundo y medio y dos segundos por kilómetro más rápido que el resto, pues ya me dirás, esto es como el otro día me llamaban los compañeros vuestros de La Voz,
sí.
Dije, esto es como correr todo el mundo con Moto2 y uno con MotoGP, pues ya sabes quién va a ganar, salvo que se vaya al suelo o algo, ¿no?
Claro, yo es que creo que es una desigualdad tremenda, tremenda, y por otro lado... A ver, creo que
oye,
desmerece un poco.
Cada uno de sus intereses.
Sí,
Víctor está obsesionado con... Obsesionado, ¿no? Que hace bien con ganar más títulos que nadie aquí en Galicia y tal. Pero yo creo que hay que poner a veces unas medidas y unas normativas que igualen un campeonato. Si tú, antes de arrancar, sabes que no...
Que no lo vas a ganar. Yo creo que sabes, claro, que no lo vas a ganar. Es decir, lo que tú dices, o Víctor...
Y el problema de todo esto es que hay una desigualdad que pierde todo el aliciente, el campeonato, ¿no?
Bueno, tú ya el año pasado fuiste subcampeón, sabiendo que no tenías ninguna posibilidad de acceder al campeonato. O el coche se rompe, el de Víctor, o Víctor se sale, que como dices tú, creo que ni eso. Lo hemos visto incluso en redes sociales, hasta en medio de algún tramo hacer algún trompo. Como diciendo, bueno, pues me sobra el tiempo, ¿sí o no?
Sí, pero bueno, yo creo que ahí la asamblea de la federación se equivocó y se equivoca,
sí.
Pero bueno, no sé si le premia más ver un World Rally
Car, iba a decir,
que premiar por el beneficio de en general de un campeonato. Ahí creo que la asamblea se equivocó plenamente. Luego vuelven a poner una norma intentando caparlo y ponen que si salen tres o más, Víctor presenta tres coches en salida, que lo va a hacer ese año,
sí.
Y sale al camino del primer tramo, abandonan y ya está, y ya él puntúa con el World Rally Car el 100%. Y eso que consigue, yo me llevo bien con Víctor,
no sé,
y que no
sé.
Es por... Pues se trata de eso, pero cada uno ve los intereses, yo veo los intereses generales y particulares para que haya algo igual de igualdad en un campeonato. Y desde otras partes, que son la asamblea de la federación, no lo vio así, que creo que se equivocan plenamente, y esto lo que va a hacer es que empiecen a caerse gente por no tener atractivo en el campeonato, y luego pues me lo comentaban varios pilotos, me dicen, Alberto, ¿cómo vamos a pedirle dinero a los sponsors? que saben de carreras, sí, le vamos a pedir para luchar, porque por ser tercero, cuarto, quinto, segundo,
claro, que ya sabe
con esa normativa, pero si y lo peor de todo es que hasta en el mundial de rallies, donde hay millones y millones y millones de euros de las marcas que invierten, quieren sacar los World Rally Car por el alto coste que hay, y quieren dar una igualdad más grande al campeonato, y aquí vamos a dar para atrás. Y si dijéramos, no, está corriendo Víctor Senra y ya o Caamaño nada más, bueno, pues que corran con lo que sea un World Rally Car, pero si hay en Galicia, creo que hay 15 R5s, entonces pues es una pena que nos igualen, y si es tan bueno Víctor o cualquier piloto, pues que ganen igualdad de condiciones.
Es así. Ojo, hay que decirle a nuestros oyentes que la relación de Alberto Meira y Víctor Senra es extraordinaria, es decir, sin ir más lejos, él te ayudó y te impulsó y te echó una mano, sí, por ejemplo, a correr el último Rías Bajas, ¿eh?
Que sí, eso no tiene
que
ver.
Sí, ya lo sé, pero digo...
Pero cada uno él ve unos intereses, sí, y yo por un lado veo otros intereses, pero ya
justo lo has dicho tú antes. Él le puede ofrecer ya a día de hoy casi el título de campeón gallego a sus sponsors, a día de hoy casi sin empezar el campeonato, y tú no tienes posibilidades, ¿no?
Pero ya no es yo solo, ¿no? Pues yo lo veo, bueno, desde parte
vosotros de los R5,
desde varias partes, a la deportiva, que llevo 25 años compitiendo interrumpidamente. Y luego desde la parte un poco de los sponsors, el dinero que se consigue para un supercampeonato que luego no tiene la repercusión que debería de tener y todo esto. Pero bueno, eso es decisión de la federación. Ahí creo que el presidente se vio un poco atado de manos, porque la asamblea, si no la aprobaba el tema del inicio de temporada, presupuestos, sí, y con el tema de la moción, creo que lo condicionaron. Sí. Y lo condicionaron un poco, pero yo creo, y esto lo hablo con Víctor siempre que vamos a cenar y todo.
¿Qué dice Víctor?
Pues que a Víctor no le puedes decir lo que no le gusta. Pues,
está claro. Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, tú decías antes los sponsors, ir a pedir. También nos pasa a nosotros. A nosotros nos gusta, por ejemplo, llamar en cada rally, por ejemplo, pues al protagonista. En este caso suele ser al piloto gallego que haya ganado, ¿no? Sí. Claro, no voy a llamar a Víctor a todas. Tendré que ir repartiendo también entre los R5 de atrás, por decirlo así, ¿no? Porque es cierto lo que dices tú. Hay que decirle a nuestros oyentes que la diferencia es eso, de correr con una moto GP y la categoría de Moto2. ¿No?
Y luego dicen, no, es que Víctor lleva ganando 7 años, es el OEF de Galicia. No, Víctor lleva ganando, pero siempre corrió con los mejores coches. Es un gran piloto, y yo lo sé porque ya le gané muchas veces y con coches inferiores, y eso es lo que hay que correr. Es un grandísimo piloto, un gran rival, pero claro, él siempre le gusta jugar con el ASI, saber que tiene lo mejor para ganar, y luego es un grandísimo piloto, ¿no? Yo creo que si hay tanto nivel en Galicia y echamos tantas carreras es por el gran nivel de pilotaje que hay, ¿no? Y Víctor es un grandísimo piloto, pero por ejemplo el año pasado con el Lugo fue uno de los rallies más bonitos del año. Estuvimos todo el año, todo el rally a 4 segundos, 5, claro, 6, 10, me equivoqué de ruedas, llovió, se acercó, el último bucle volví a ganar y gané yo el rally. ¿Pero por qué? Porque íbamos con coches similares.
Claro, es así. Y lo bonito que es, para los aficionados, todo hay que decirlo.
Claro, y sales al último tramo jugando un rally con 10 segundos de diferencia, no con 2 minutos.
Así es.
Pero bueno,
Alberto, seguimos con tu Skoda, ¿no? Que te va muy bien.
Sí, va muy bien.
Coche chulo, ¿no? Coche que va muy fiable, muy por la línea, por decirlo así, ¿no?
Sí, yo déjame tocar madera. Nosotros intentamos hacer el trabajo de las revisiones como toca, hacer todo bien para que no den problemas, pero bueno, sabéis que siempre puede haber cualquier problemilla, ¿no? Pero los coches son muy duros, nosotros hacemos unas revisiones profundas como mandan los manuales todos de la marca, y la verdad que eso encanta.
Bueno, pues como decías antes, señalar que el nivel del campeonato gallego es elevadísimo, el pilotaje ahora mismo que tenéis es una barbaridad, el número de equipos que hay también, y bueno, eso lo demuestra además cuando salís fuera o cuando hacéis, por ejemplo, una prueba del supercampeonato o de la Copa de España, ¿no? En donde realmente, bueno, pues los pilotos gallegos que suelen estar delante en el campeonato gallego están en estos certámenes nacionales. No te robamos más tiempo, Alberto, desearte muchísima suerte en el rally, que disfrutéis mucho, y comienza una nueva temporada. Espero hablar mucho contigo.
Muchas gracias, eso espero. Un abrazo.
Venga, igualmente.
Radio Voz, la radio de aquí.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela, en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo, en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo, en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Radio Voz.
La radio de aquí. Cada semana, el equipo de Vamos Como Motos prueba para ti los últimos modelos que llegan al mercado. Nuestras sensaciones al volante contadas en la sintonía de Radio Voz.
Bueno, y ahora en nuestra sección de producto en Vamos Como Motos, como siempre, hablamos con los protagonistas destacados de las novedades. En este caso, vamos a hablar con alguien de la marca BMW, es Borja Hormigos, su jefe de prensa, y queremos saludarle ya en este Vamos Como Motos. Borja, buenas tardes.
Hola, Juan, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos que hablar de un nuevo modelo que hemos tenido la ocasión de probar hace unos días y que nos ha gustado mucho. Es el BMW X2, que en este caso se puede decir que es el BMW X2 y también el iX2, ¿no, Borja?
Sí, la principal novedad de esta segunda generación del X2 es la incorporación de una variante eléctrica que se denomina, como bien has dicho tú, BMW iX2.
Bueno, pues con estos dos coches que forman pues una gama ya de SUVs compactos de la marca, por cierto, compactos pero mucho menos, porque lo que hay que decir es que casi se puede decir que puede crecer hasta un segmento más, ¿no? Porque son ni más ni menos que 20 centímetros, creo, lo que crece en longitud.
Efectivamente, 20 centímetros de longitud, pero también crece en altura y en anchura. Y eso la verdad que se nota mucho en el interior, porque ahora tenemos más espacio para los ocupantes y un maletero mucho más grande.
En cuanto a diseño, también gana mucho en, digamos que en llamativo, sobre todo, ¿no? A nivel de carrocería, a nivel, veámoslo por donde lo veamos, por delante, por detrás, yo creo que es un modelo que llama la atención, ¿no?
Sí, la verdad que cambia mucho, por la calle la verdad que no deja indiferente a nadie, gira mucho en las cabezas, ¿no?, al pasar, y la verdad que, bueno, lo que más destaca es que tiene línea coupé, ¿no? Es algo que quizá en la primera generación, pues los clientes echaron un poco de menos, y con esta segunda generación, esa línea coupé, pues damos un poco uniformidad a las series X pares, ¿no? Como sus hermanos mayores, el X4 y el X6, que sí que tenían esa línea coupé, ¿no? Entonces, ya de alguna manera, esto queda regularizado en esta serie.
Ahora mismo, con el tamaño que tiene este X2, nadie puede temer que por tener una silueta coupé, pues a lo mejor las plazas traseras carezcan de tamaño. Esto no se nota en absoluto en este nuevo X2, ¿verdad?
En absoluto. Con el crecimiento que hemos comentado en todas las cuotas, la segunda fila de asientos está muy, muy bien resuelta y hay máximo confort en ella.
Bueno, hablamos de dos posibilidades de motorizaciones, ¿no? Por un lado las de combustión, por otro lado las eléctricas. ¿Nos podrías contar un poquito más de las de combustión para empezar?
Sí, bueno, pues con el lanzamiento hay cuatro motorizaciones de combustión. Dos son diésel y dos son gasolina. Las diésel pues empiezan en 150 caballos y acaban en 170, son el 18D y el 20D, el primero con tracción a un eje y el segundo con tracción total, y el segundo tiene la virtud de que está microhibridado con 48 voltios, por lo tanto tiene la etiqueta eco de la DGT. Y si ya nos vamos a las dos gasolinas, pues empezamos con un tricilíndrico gasolina, que es el S20i, tracción también a un eje, y en segundo lugar, pues es la versión más potente, la punta de lanza del X2, que es la versión M35i, que tiene 300 caballos, un motor de 4 cilindros de gasolina, y también está microhibridado, por lo tanto tiene también la etiqueta eco de la DGT.
Oye, Borja, hay que decir, hay que aplaudir más bien a BMW por la valentía de sacar ahora mismo un modelo nuevo y seguir acordándose de sus motorizaciones diésel. Yo creo que es algo que a lo mejor deberíamos de replantear en el resto de las marcas también, ¿no?
Bueno, pues gracias. Es un poco nuestra filosofía, ¿no? El hecho de darle al cliente la posibilidad de elegir, ¿no? De que él pueda elegir la motorización que más le convenga en función de sus necesidades, porque al final no queremos tampoco obligar al cliente a seguir un poco una tecnología concreta que sea por la que apostamos, ¿no? Entonces, en los últimos lanzamientos, no en este, en el Serie 5 que estuvimos presentando hace 3 meses, en el X1 que presentamos el año pasado, pues seguimos haciendo mecánicas, gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos, porque hay un coche para cada persona, ¿no?
Y yo creo que junto a esta apuesta por el diésel, que sigue estando vigente, también la apuesta por las versiones deportivas. No nos podemos olvidar de que M es una marca ya dentro de BMW, y en este caso pues también habrá los X2M, ¿verdad?
Sí, es algo consolidado, ¿no? Ya los clientes en cada una de nuestras series demandan deportividad, y en cada serie que lanzamos pues hay una versión M Performance seguro y M pura en algunos casos, ¿no? Entonces, en esta ocasión tenemos la versión M Performance, que se denomina M35i, con sus 300 caballos y con una estética muy, muy deportiva.
Sí, sin duda alguna, con muchas sensaciones a su volante. Nos pasamos al otro lado, al lado eléctrico. Ahí llegan los iX2, que también tendrán seguramente sus adeptos y sus ventajas. Cuéntanos un poquito también cómo son las motorizaciones, las características de este iX2.
Sí, porque no, Juan, no solo ofrecemos una variante, sino que ofrecemos dos. La variante de acceso eléctrica se denomina eDrive 20 y tiene un único motor eléctrico que va en el eje delantero y desarrolla 150 kilovatios para conseguir hasta 478 kilómetros de autonomía. La versión más prestacional se llama iX2 30, y bueno, son dos motores totalmente eléctricos que desarrollan 230 kilovatios y eso le permite, con sus dos motores, pues hacer conseguir una autonomía de hasta 450 kilómetros.
Borja, cuando hablamos de eléctricos, y además aquí en Galicia estamos pues en casi en la periferia del mundo eléctrico, hay que quitarle un poquito el miedo a los posibles clientes o a los que se sienten atraídos por esta tecnología en cuanto a las recargas. Cada modelo que sacáis, no solo BMW, sino la mayoría de los fabricantes, mejoran estos tiempos de recarga, estas posibilidades y también, por supuesto, las autonomías, ¿no?
Así es, la verdad que bueno, hay que animarse a probarlo, a quitarse ese miedo por la autonomía y a ver las posibilidades que ofrecemos de cargar los coches, ¿no? Para que los oyentes hagan un poco una idea, el coche, este iX2, se puede cargar con un enchufe doméstico en casa, con 11 kilovatios, y tardaríamos en cargarlo de 0 a 100 en 6 horas y media. Y por lo que, al contrario, instalamos un wallbox o un aparato, digamos, de carga en casa de 22 kilovatios, pues reduciríamos ese tiempo a la mitad y lo cargaríamos en tan solo 3 horas y 40 minutos. Y ya cargando de trayecto, ¿no?, cuando a lo mejor hacemos una ruta o un viaje y paramos por un cargador rápido, pues la verdad que los datos son increíbles, ¿no? En 10 minutos de carga podremos cargar más de 120 kilómetros y el 10-80%, que es lo que habitualmente se carga cuando vas en viaje, pues se consiguen tan solo 29 minutos, ¿no?, que es menos de media hora, que es lo que tardamos en ir al servicio, tomar un café y echar un vistazo a la prensa en la gasolinera en la que paremos.
También, como siguen siendo todavía grandes desconocidos, los modelos eléctricos pueden dar la impresión de que no son prestacionales. Nosotros, tras haber conducido durante unos kilómetros el iX2, podemos decirle a nuestros oyentes que se vayan olvidando de ese concepto, que los modelos eléctricos también ofrecen prestaciones y de las buenas. Yo creo, Borja, que esto es una de las características del iX2, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El agrado de conducción también me parece importante, pues ese silencio en la rodadura y ese confort a la hora de conducir, y por supuesto también las prestaciones, ¿no? Pues el hecho de tener dos motores eléctricos, que por ejemplo con la versión que probasteis durante la presentación, pues en ningún momento se te puede escapar un X2 N35 y 300 caballos, ¿no? Entonces, para que el oyente sea consciente de las prestaciones que tiene este tipo de vehículo.
Bueno, no podemos acabar este repaso al X2 y al iX2 sin hablar de nuevos sistemas operativos dentro del coche, con lo cual, bueno, pues también el agrado de conducción y a nivel de entretenimiento, de infoentretenimiento, supera los modelos anteriores, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El interior, la verdad que totalmente de serie, está presidido por una gran pantalla de más de 20 pulgadas curva. Y ahí podemos, pues, desde ver streaming de vídeo, de películas, series, podemos jugar a videojuegos, por ejemplo, mientras estamos cargando nuestro coche. Y también ahí, pues, podemos acceder a diferentes funcionalidades de asistencia a la conducción, ¿no? De conducción casi semiautónoma y también aparcamiento semiautónomo, como es el Parking Assistant Plus, ¿no? Entonces, tenemos ahí en esa pantalla desde el entretenimiento, la seguridad, el confort, todo aglutinado ahí.
Podemos hablar de precios, ¿no, Borja? Porque ya están llegando los concesionarios, los coches.
Sí, la verdad que sí. Podemos hablar de precios porque el lanzamiento al mercado de este coche es para marzo. Los concesionarios de toda España tienen unidades en la exposición y están entregando a las que ya pidieron los clientes. Y, bueno, el arranque, digamos, en la gama es precisamente la versión diésel que comentábamos antes, la S18D, que arranca con un precio de 45.800 euros.
Bueno, pues yo creo que con esto que hemos comentado ahora mismo, pues ya habrá mucha gente que esté pensando en visitar los concesionarios BMW en Galicia para conocer de nuevo este modelo que llega ahora a los mismos. Yo creo que va a tener sin duda éxito. Borja, me imagino que podremos hablar mucho más largo y tendido a lo largo de los próximos meses de otras novedades de BMW que se esperan, ¿no?
Sí, claro. La verdad que aquí la actividad no cesa, afortunadamente. Y próximamente, pues, nos veremos con el siguiente modelo, que en este caso va a ser el BMW Serie 5 Touring, que también tiene, aparte de las versiones de gasolina, diésel y híbrido enchufable, también tiene una versión 100% eléctrica, que se llama BMW i5 Touring. Así que, bueno, en esa volveremos a hablar seguro.
Eso ya son palabras mayores, pero los dejamos para dentro muy poco. Borja, muchas gracias por estos minutos en Radio Voz, en el programa Vamos como Motos.
Nada, a ti, Juan, encantado de estar con vosotros y un saludo a los oyentes.
Un saludo.
Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Si lo tuyo son las motos, estás de enhorabuena. Motopasión ya está en Ourense con sus marcas Honda, Kawasaki, Piaggio, QJ, Zontes y Vogue. Porque nos gusta que vengas. Ven a visitarnos al Polígono Barreiros. Somos Motopasión.
Radio Voz, la radio de aquí.
Los números, el mercado, las ofertas, las ventas. Llegó la hora de hablar de la economía en Vamos como Motos.
Bueno, pues vamos a hablar de matriculaciones. Y qué mejor que, para hacerlo, hablar con Félix García, el DIRCOM, el director de comunicación de ANFAC. Félix, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
¿Qué
estás?
Tal? ¿Cómo va la vida?
La vida va muy bien.
Hay que decirle a nuestros oyentes que Félix, durante muchísimos años, más bien durante casi toda su vida, se dedicó, como nosotros, a probar coches. Ahora saltó al otro lado, a la patronal, por decirlo así, para intentar ayudarles también.
Al lado oscuro,
intentar ayudarles con esos datos tan raros y tan difíciles como son las matriculaciones y a luchar por tener un mercado cada día más fuerte en España, ¿sí o no? pero bueno, estás bien.
Has dado el clavo. Sí, perfectamente. Además, mantengo relación con vosotros, que
sí,
es mejor.
Entonces, eso es así. Pues,
fantástico.
Encantado. Bueno, tenemos que hablar del que el mercado continúa al alza y que logra en febrero logró un crecimiento de casi el 10%, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, sí, sí. A ver, es un buen dato. Es un dato positivo. Y tenemos que quedarnos en esto, ¿no? Porque con la coyuntura tan extraña que tenemos, tanto política como económica, y cambiante, pues tener una estabilidad en el crecimiento de las ventas para nosotros es muy positivo. Uh-huh. Eso quiere decir que la gente sigue teniendo interés en comprar coches, también las empresas, y sobre todo pues el mes pasado también hemos visto que al estar Semana Santa ya aquí a finales de marzo,
claro,
el canal de Rentacar ha tirado enormemente, ¿no?
Sí, ¿no?
Bueno, sea el canal que sea, todo el mundo tiene interés en comprar vehículos, eso es muy positivo.
Uh-huh. Sobre todo, bueno, pues tenemos las ventas de los particulares. Tenemos las ventas, por ejemplo, de las matriculaciones de los vehículos comerciales ligeros, que han crecido pues un 14,1%. Es decir, que al final estamos hablando de más de casi 13.000 ventas, de casi 13.000, por decirlo así, furgonetas, ¿no?
Furgonetas, sí, sí. Y además, de donde habláis vosotros, son muy importantes las furgonetas.
Así es.
Como bien sabes. Y aquí, para nosotros, el vehículo comercial ligero, somos punteros fabricándolo a nivel europeo. Por eso, este es un dato todavía mejor en el sentido de que, a pesar de lo que nos digan desde las administraciones, la economía tira. Por lo menos la economía real, porque
bueno,
estas furgonetas son las compra el autónomo, las pymes, no solo las compra las grandes empresas.
Así es.
Entonces, para nosotros es muy, muy importante este mercado y, sobre todo, para tratar de hacerle ver día a día a, pues por ejemplo, a nuestra vicepresidenta Teresa Rivera, y que se hacen furgonetas 100% eléctricas de varias marcas en Vigo, que pueden llevar nuestros paquetes con cero emisiones al centro de las ciudades,
así es,
mejorando la calidad del aire, y hechas aquí, en España.
Sí, sí, y además tiene una cosa, con un peso fuertemente elevado. Es decir, tú piensas que creo que de cada 4 euros que pueda recibir Stellantis de beneficio, uno es de la pata de las furgonetas, que es un porcentaje alto. Estamos hablando casi de un 25%, incluso un pelín más. Y precisamente, fíjate la importancia que tiene, que Stellantis ha creado una sección específica denominada Stellantis Pro One, que va a atender solo vehículos industriales, y en donde aglutina a sus cuatro marcas en Europa. En Estados Unidos tiene más, con lo cual fíjate la importancia de estos coches, que como dices tú también, bueno, pues dan esa referencia de que la economía, por lo menos del autónomo, todavía funciona. No sé cuánto aguantaremos los autónomos, pero todavía funciona, El que no funciona es el diésel, se nos está quedando. Estamos un 10,2%, bueno, y en el total del año llevamos un 10,5%. En una comunidad como la nuestra, en donde, bueno, pues te recuerdo que llegamos al 80 cuando los dos probábamos coches.
Sí. Bueno, y vete más allá, en el canal de particulares por debajo del 6%.
Fíjate.
Esto da idea de que la gente, aunque o sea, en Galicia, que tiene una orografía y una zona rural muy, 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 muy acusada, es menor. Pero esto da idea de que la gente sí quiere pasarse a un vehículo electrificado. ¿Vale? O comprar un diésel nuevo.
Si hablamos de nuevo, sí. Si hablamos de usado, Félix, tenemos que decir que, por
el
ejemplo,
usado es el diésel.
El usado, el 50, diésel, en este caso en Galicia, acapara el 53,8% en el mes de febrero. Fíjate tú, el coche usado.
Claro, pero también tenemos que ver de dónde venimos.
Sí, es claro, decir, no hay eléctricos.
Claro, si tenemos una media de edad en el parque de 14,2 años, pues eso quiere decir que con todos los años que hemos tenido de dieselización y tener un parque completamente dieselizado, la oferta más amplia es de vehículo diésel.
Así
entonces
es.
Ahí no tenemos más remedio que hacer algo para convencer al cliente de que tiene otras opciones igualmente atractivas en precio, que este es el quid de la cuestión, porque se compra también el diésel porque el comprador de segunda mano lo ve rentable. Aquí el medio ambiente, siempre lo decimos, y a mí me encanta decirlo, todos somos medioambientalmente sostenibles hasta que nos toca el bolsillo. Entonces hay que hacer compatible ser eco-friendly con que me salga rentable, y sobre todo a las empresas.
Ya, Ya. Oye, si antes nombrabas a Teresa Rivera, que nuestros oyentes la reconocerán y la recordarán por muchas cosas, pero entre otras por aquello de que el diésel tiene los días contados. Y en vuestro, no lo nombrabas, y digo esto porque en vuestro comunicado habláis de emisiones de CO2. Bueno, pues de todos esos turismos vendidos en febrero, que se han quedado en 116,5 gramos de CO2 de media, y que, bueno, pues que en este caso, en el total del año se registra una media también de 116,4 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Esto supone casi un 2% inferior al año pasado. Con esto, ¿por qué nombro a Teresa Rivera? Porque a lo mejor la solución no está solo en los eléctricos, está en renovar el parque, que cada día es más antiguo y cada día es más inseguro y sobre todo contamina más, ¿verdad?
Completamente.
Podríamos bajar este CO2 de forma rápida si pusiésemos a lo mejor un plan de ayuda, que no solamente fuese el MOVES, sino un plan de ayuda para todas las motorizaciones. Y quien quiera comprarse un diésel que emite muy poquito hoy en día, o un gasolina simplemente, que también emite poco, y pueda renovar su coche antiguo, que en Galicia los tenemos por encima de los 15 años, pues ese CO2 sería inmediato ya, ¿no? Esa reducción.
Sí, bueno, vosotros en vuestra comunidad tenéis un plan renove.
Sí, y lo agotamos,
autónoma.
En cuanto la Xunta saca a todas las motorizaciones, ese plan renove de la Xunta de Galicia es para todas las motorizaciones y se agota en un plazo muy pequeño,
Bueno, pues igual habría que tomar nota. Italia tiene un plan de ese estilo también para todas las motorizaciones, evidentemente.
¿Y qué os dicen a vosotros? ¿Qué os dice la administración? El otro día estuvisteis allá a Pedro Sánchez.
Sí. Hablando. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se comprometió en nuestro foro ONFA, que ya llevamos 4 ediciones y que tuvimos el honor de que él clausurara, se comprometió a revisar el plan MOVES de ayudas.
Ajá.
Que, como bien le hemos dicho, y él ha tomado nota, no es un problema de presupuesto, sino de que la gente parece que no lo conoce, porque como las ayudas no te las dan en el acto y te tardan, pues hay gente que le tarda 15, 16, 24 meses en que le den la ayuda, pues al final el presupuesto está por ahí, pero no son eficaces. Fíjate, hasta el punto de que llevamos peticiones por más de 1.100 millones de euros y solo se han adjudicado unos 515 millones de euros, la mitad. Entonces, al final la gente, ¿qué hace? Pues dice, bueno, pues me compro un híbrido, aquel que quiere un híbrido convencional, aquel que quiere ser, pues eso, ¿no?, tener algo de electrificación. De ahí que esté triunfando tanto, pues dos modelos, un modelo y una marca que se dedican prácticamente, como bien tú sabes, a vender coches híbridos, como son Toyota, que ha liderado el mercado 2 años consecutivos en España, porque vende eléctricos hace muchos años.
Y las coreanas.
Y luego el Dacia Sandero, porque tiene el mix gasolina GLP.
Claro.
Es el modelo más vendido. Entonces, tenemos también que atender a lo que nos dicen los compradores, los clientes. Nosotros podemos tener un plan, o el gobierno puede tener un plan de ir a la electrificación. Perfecto. Nosotros tenemos casi 300 modelos ya, las marcas lanzados con enchufe en el mercado a disposición. Pero claro, si gestionar las ayudas o adelantar el dinero durante 24 meses por parte del cliente, pues eso no es efectivo. Entonces habrá que solucionar esto. Y creemos que si hay ayudas directas, se va a traducir en un incremento de ventas de vehículos eléctricos puros a híbridos enchufables rápidamente. Así ha pasado en otros países de la Unión Europea, que tienen que reducir las emisiones como nosotros. Están obligados igual que nosotros. Entonces, copiemos lo que sale bien en otros países.
Ya. Sí, ojalá. Ojalá.
Sí.
Pero bueno, mira ahora Portugal, que teóricamente ganaron ajustaditos los centro-derecha, y para que no gobiernen con la extrema-derecha, pues están dispuestos los de la izquierda a apoyarlos. Aprendamos, ¿no?
¿Por qué no copiamos?
¿Por qué no copiamos? Claro. Eso digo yo, Félix. ¿Por qué no copiamos?
Mira, oye, y en nuestro negociado también.
Antes de finalizar, y ya que hablamos de política, ¿habrá algún posible impuesto en las ciudades, en nuestro país, a esos SUV, como quieren ponerle en París, o como le van a poner en París? A esos SUV de gran tamaño.
Nosotros lo que estamos tratando de hacerle ver al gobierno es que hay que diferenciar, y a los ayuntamientos, hay que diferenciar dos cosas. Uno es el CO2 del que acabas de hablar, tú, que eso tiene efectos sobre la capa de ozono, ¿vale?
Sí.
Efectos gases de efecto invernadero. Dos, la Euro 7, o Euro 6, sí, sí, o Euro 5. Ahí se miden las partículas NOx y PM5, ¿vale? O PM10, que eso sí que son nocivas para tu salud, para mí y para el resto de los ciudadanos. Entonces, ojo, yo no estoy defendiendo que la gente se compre un coche grande, pequeño, regular, sino que se compre un coche moderno, y quite el viejo. ¿Por qué? Porque aquí, más allá de hablar del tamaño o no, lo que hay que hablar es de que se compren coches modernos que emiten hasta 90 veces menos NOx que uno de 14, fíjate, 15 años.
Eso sí.
O partículas, eso sí, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Segundo, si nos vamos al tema del tamaño, aquí hay que ser demagogo. Es decir, ¿han crecido los vehículos? Sí. Es cierto, han crecido el tamaño de los vehículos. Sí, sí. Pero el coche más vendido en España es un Dacia Sandero. Es un coche de 4 metros.
Exacto.
Entonces, y luego tenemos ahí el Toyota Yaris Cross. O tenemos el Seat Arona. ¿Vale? Son vehículos de entre 4-4,2 metros. ¿Vale? Es decir, el que cambia un Ibiza no lo cambia por un Porsche Cayenne.
No.
¿No? No. Lo suele cambiar por un Seat Arona. Que sí. Es más alto.
Pero no más grande.
Que sí. Exacto.
Pero y no contamina mucho espacio, menos. Y contamina mucho menos.
Contamina menos, quizá gaste un poco más porque pese más. Uh-huh. Correcto, lo admitimos. Pero todo esto que se está saliendo de que el SUV es enorme, depende de qué SUV. Es que no cambia, la gente no cambia, un Seat Ibiza por un Porsche Cayenne o por un Bentley, sí, sí, Bentayga,
sí, sí,
o por un Volkswagen Touareg,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
O por un Peugeot 5008. No suele pasar esto. Se suele así cambiar es. Un coche casi igual de grande. Entonces, creo que deberíamos ser aquí más bueno, precisos a la hora de informar.
Esperemos que no nos llegue esa corriente aquí a España. Félix, no tenemos más minutos. Darte muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Voz y ojalá podamos hablar en marzo de que esto sigue creciendo, ¿eh?
Ojalá.
Seguiremos muy atentos.
Este mes va a ser especial porque tenemos días menos.
Sí,
porque
lo sé.
Semana Santa tarda dos días. Entonces,
bueno, lo recuperamos en abril, si no.
Correcto. Ojalá.
Félix, un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Bueno, un saludo. Como decíamos, Félix García, el director de comunicación de ANFAC, para darnos esos datos de que todavía el mercado en España, bueno, pues va bien. El mercado todavía está creciendo en estos dos primeros meses. Nosotros nos vamos ya rápido con nuestra sección de motos.
Radio Voz.
La radio de aquí.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Radio Voz, la radio de aquí.
En la sintonía de Radio Voz, vamos como motos.
Bueno, pues Motopasión ya está en Orense con sus marcas Honda, Kawasaki, Piaggio, QJ, Zontes y Vogue. Los puedes visitar en el polígono de Barreiros y nos ofrece la sección de motos. Hay que hablar de que comenzó el Mundial de Motos en Qatar. Ganó Bagnaia, segundo quedó Binder y tercero Martín. Martín que había ganado el sábado la carrera al sprint y que por problemas en sus neumáticos no pudo acceder a esos primeros puestos del cajón y se tuvo que conformar con la tercera plaza. Y quien fue cuarto fue Márquez, que bueno, pues que ha hecho una buena carrera y que dice que se encontraba cómodo y que poquito a poco irá subiendo en puestos. Y atención también Pedro Acosta, que dio un recital adelantando, como quien dice, desde muy atrás, llegando casi casi a cabeza de carrera, pero bueno, pues posteriormente se desinfló y ya no quedó en esos primeros puestos. Y también comenzó el Gran Premio de Argentina de motocross, comenzó el Campeonato del Mundo de MXGP. Y ahí cara y cruz para los pilotos gallegos. Prado sale primero por delante de Gaxer en esta carrera y atención porque Rubén se ha roto un dedo del pie tras una caída, bueno, pues múltiple. Mala suerte para el piloto de Matamá. Como decimos, el lucense gana ese primer gran premio. Segundo puesto fue para el esloveno Tim Gaxer, que hemos visto en televisión que va a ser un rival muy duro durante toda la temporada. Pero bueno, como decimos, de momento Jorge Prado fue primero en la primera manga y segundo en la segunda, lo que le dio esos 47 puntos con los que consiguió en Patagonia y esos 54 que lleva en el Campeonato del Mundo. Como decimos, deseamos desde aquí una pronta recuperación para ese pie de Rubén Fernández, que además la próxima prueba va a tener lugar aquí, en España, con lo cual, bueno, a ver si podemos ver a los dos pilotos españoles luchando por esos primeros puestos. Nosotros dejamos aquí las motos, recuerden que este espacio nos lo ha ofrecido Motopasión, una tienda con la mayor oferta del mercado, con más de 15 marcas y la boutique más amplia de Galicia. Podéis visitarlos en A Coruña, en la avenida Enrique Salgado Torres 100.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Porque no basta con abrocharse el cinturón o ponerse el casco. En Vamos Como Motos te hablamos de seguridad.
Bueno, pues la seguridad nos la ofrece Breogán Ocasión en sus instalaciones de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo, en donde encontrarás 200 o más de 200 unidades de coches de ocasión. Nosotros hoy vamos a hablar de conducir con granizo. Tenemos que empezar vamos a dar unos mensajes rápidos. Por supuesto, mantener la calma, algo que nos asusta mucho, el ruido del granizo en el coche, incluso en algunas ocasiones hasta llega a romper el cristal trasero, que suele ser el cristal más débil del coche. Bueno, pues tenemos que mantener la calma porque a veces incluso ni escuchamos al copiloto ni podemos hablar con los del habitáculo porque el ruido del granizo es tremendo. Mientras mantenemos esa calma y reducimos la velocidad, tenemos que tener cuidado con el freno, por supuesto, intentar hacer el freno con el freno motor, no con el pedal del freno. Si aceleramos, tener que acelerar despacio y atención, por supuesto, poner las luces, pero y sobre todo no detenerse en ningún momento y mucho menos en túneles, por ejemplo, bajo un puente, por aquello de protegernos del granizo, ya que nos pueden alcanzar algún otro coche y puede ser peligroso. Mantener la distancia de seguridad y atención también con los giros. Vamos a mover el volante lo menos posible y si lo hacemos que sea, bueno, pues con giros muy suaves para evitar patinar sobre ese granizo que tanto ha complicado la vida, como hemos visto en la autopista AP9 esta pasada semana. Nosotros dejamos aquí nuestro apartado de seguridad y ya saben que si quiere un coche de ocasión lo puede encontrar en Breogán Ocasión.
Breogán Ocasión, precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos, gerencia de ocasión y kilómetro cero, de todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión, en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14, en Santiago de Compostela en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95, en Lugo en carretera da Coruña 28 y en Vigo en carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Ahora pisamos a fondo el acelerador y enroscamos el puño de gas. En Vamos Como Motos es tiempo de deporte.
Bueno, pues ya saben que el deporte nos lo ofrece Recalvi, con más de 40 años distribuyendo recambios por todo el mundo. Y hoy precisamente tenemos que hablar con uno de los protagonistas de ese equipo de Recalvi, ni más ni menos que con José Antonio Cuete Suárez. José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues hablamos con José Antonio porque ha ganado ni más ni menos que la primera prueba de ese supercampeonato, ese Rally Tierras de Lorca, con lo cual vamos a comenzar dándote la enhorabuena, José Antonio.
Gracias.
Bueno, como decimos, la primera prueba del supercampeonato. Decíamos al comienzo de nuestro programa que la semana, este fin de semana que viene, comienza el campeonato gallego de rallys. Ya sabes que el campeonato gallego, y tú como asturiano lo has seguido mucho de cerca y lo has disfrutado también, es un campeonato donde reúne a, bueno, pues a muchos participantes y bastantes R5s, pero hay que decir también que en este supercampeonato este año la cosa está que arde, porque habéis sido muchos los pilotos que habéis luchado por esa, por ese triunfo. Y al final pues te has llevado tú el gato al agua. Cuéntanos un poco cómo fue la carrera.
Bueno, rally con mucha rivalidad, con una cantidad de pilotos y de buenos coches importante. Y bueno, pues el truco estuvo en correr más que los demás y equivocarnos menos.
Así es, ¿eh? Hay que decirlo, hablaban algunos de que le había perjudicado, a mí me sorprendió, como que la lluvia le había perjudicado a otros rivales tuyos, por decirlo así. Cuéntanos así un poco en qué medida te puede perjudicar la lluvia de esa manera.
Alguno de los que se quejaba de eso pinchó en ese mismo tramo, en el TC Plus que hubo después, no llovió para nadie, lo gané también, entonces bueno, no sé, siempre hay que escudarse en algo cuando no te salen las cosas bien y esta gente se escuda en esto, pero bueno, yo lo respeto y los puntos para Asturias.
Al final, los cronos son los que mandan, ¿sí o no?
¿Eh?
Es así, oye, si Iván Ares, que ya sabes que es un tío majo, la verdad, dice que se ha encontrado una piedra en mitad...
Tiene días.
Bueno, pues dice que se ha encontrado una piedra en mitad del camino, que por supuesto sin querer, ni muchísimo menos, igual la colocaste tú. ¿Te suena algo de eso?
No. Me suena de que hace 10 minutos hablé con él, porque le envié la onboard mía y la piedra estaba cuando yo pasé también.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y esa piedra estaba en qué, en una zona, en cuneta o...?
No, estaba en el canto de la carretera.
Sí.
Y yo la esquivé y bueno, no, pero bueno, cosas de las carreras.
El año pasado te costó mucho comenzar la temporada, había que poner a punto el coche, tenías problemas a lo mejor con los reglajes de las ruedas, de las suspensiones. Al final, bueno, pues conseguiste hacerlo pronto y se dio un año redondo con unos resultados extraordinarios. Corriste más que ninguno y así te llevaste ese supercampeonato, tú y el equipo Recalvi. Este año comienzas muchísimo más fuerte, es decir, comienzas ya como líder del campeonato, ¿no?
Bueno, vamos a...
¿Porque el coche se sigue comportando igual? ¿Habéis hecho algún reglaje nuevo?
No, bueno, vamos conociéndolo, ¿no? Sobre todo el conocimiento de un año rodando con este coche pues nos da una tranquilidad importante. El año pasado pues fue el inicio de la relación y como todos los inicios pues son raros, ¿no? Y bueno, ahora ya tenemos ese feeling y ese conocimiento y sale solo.
Oye, ¿es tierra o asfalto? Digo, porque ahora toca Córdoba, el 5 y 7 de abril, el Rally Sierra Morena, por ejemplo, ¿no? Y empieza como, viene ahora como una sección, bueno, una temporada de rallies de asfalto, ¿no?
Bueno, no.
Te adaptas.
Me gustan las dos mucho.
Cada Oye,
tiene lo suyo.
Se te ve hablando como con la entereza que da la profesionalidad y sobre todo también la experiencia. Pero detrás tuya vienen gente con, vamos a decir entre comillas, poca experiencia comparado con vosotros, pero que viene muy fuerte. Tenemos que hablar de, por ejemplo, de Cachón y el estreno de ese Toyota Yaris, ¿no?
Bueno, poca experiencia.
Bueno,
viene de correr el Mundial de Rallys el año pasado. O sea,
sí, no, ya, tú me entiendes. Hablo de años, ¿eh?
Bueno, lo complicado de esto no es...
No son los años.
Ni nada, es conseguir el apoyo de marcas y de patrocinadores durante años, o sea...
Sí.
Es muy complicado, pero bueno, sí, pisan fuerte, quieren mordernos, pero bueno, de momento vamos mordiéndolos a ellos.
¿Esperabas tú que el Toyota estuviese tan arriba ya en la primera prueba?
Sí, claro, sí. El Toyota al final es un coche desarrollado por un equipo en el Mundial de Rallys que es campeón del mundo varias veces.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que el fuerte de ellos es la tierra, que en el asfalto van a sufrir más.
Sí.
Pero bueno.
¿Lo mismo le ocurre a Ruilova con ese tercer puesto, con el C3?
Yo creo que al revés.
Ruilova es más de asfalto, ¿no?
Ruilova va a ir mejor en Córdoba.
Uh-huh.
Pero bueno.
Bueno, pues también fue una debacle de los Hyundai, hay que decirlo, porque al final cuarto y quinto puesto fue también para Gresmith y para Llarena, también con Skoda Fabia, que se comporta de maravilla, y como decimos, bueno, pues Pepe López y Iván Ares pues se han quedado, por decirlo de alguna manera, fuera de esta carrera. Al final estás encabezando el campeonato con 38 puntos, seguido de Cachón con 32, y como decimos, Diego Ruilova con 27. Dime cómo te planteas la temporada. Es decir, al ataque, por decirlo de alguna manera. O tú ahora te ves un poquito más que ser capaz, no lo sé, sé que es muy difícil, pero un poquito más de regularidad en tu cabeza.
No sé, el año pasado puntué en todos los rallies, fui el único piloto que terminó todos los rallies de cabeza y, bueno, trabajar. Me planteé un año de trabajar duro y las carreras, pues ir leyéndolas, ¿no? Hay carreras que te interesa salir de una manera, de otra. Uh-huh. Es como una partida de ajedrez, hay que ir viendo cómo va desarrollándose.
Oye, si me quedo atrás una pregunta antes, cuando me decías que le habías enseñado la cámara a un board a Iván, ¿qué te dijo?
No, nada, que bueno, somos muy amigos y como siempre lo más fácil para él es echarme la culpa a mí de que la piedra. Yo le mandé la board ayer y digo, mira, joder, la mala suerte, mala suerte.
Al final sois una gran familia, algunos hermanos se llevan peor que otros.
No tanto familia, ¿no? Llevamos bien unos con otros, otros con otros, todos no.
No, lo sé, estoy al tanto, como digo yo, en ese paddock sé que hay, como dice el otro, en ese parque cerrado, sé que hay dentro de la familia hermanos que se llevan mejores que otros, y otros que ni se hablan, como dice el otro, ¿eh?
Siempre hay algún tolo en la familia, pero...
siempre hay algún...
No, Iván viene a dormir a mi casa, cena con mi casa, yo ceno en la suiza. No,
sí. Bueno, pues de eso se trata. Nada, desearte muchísima suerte en la próxima prueba. Por cierto, estaba dando la noticia ahora, aprovechando que estamos en la sección de deportes, de que Dani Sordo va a correr con Hyundai esa Peaks Bay, esa mítica subida en Colorado, en donde en 19 kilómetros tú sabes que, bueno, pues que es una carrera muy, muy típica en América. Y me preguntaba yo, antes de llamarte, decía yo, ¿qué hará Cuete cuando se medio jubile de ese supercampeonato de España? ¿Le tirará el Rally Dakar, por ejemplo, que es donde hay unos cuantos, como digo yo, mayores? ¿O le tirará este tipo de, a lo mejor, esta subida a Peaks Bay? ¿Qué te gustaría hacer cuando fueses mayor?
No sé, todavía queda mucho para eso, pero...
¿Hasta cuándo quieres pilotar?
Voy hasta que me lo impida el médico o la vida, pero... Realmente tengo 33 años.
Bien.
La gente piensa que tengo más.
Sí, tengo, yo creo que tenías
cascado,
más, ¿eh?
Estoy cascado y claro, el tema es que llevo desde los 19 años que empecé a correr en el Mundial y entonces parece que llevo corriendo todo 40 años, pero bueno, ya. En realidad tengo 33
sí,
pues, cumplidos. Y...
Aparentas más, ¿ves? Bueno. Digo, porque llevas muchos años corriendo, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh?
Y al final, pues yo creo que otros... 8 años así de supercampeonato me quedan bien.
Bueno, así me gusta. A ver si los aguanta Chema, porque le va a saltar el corazón, ¿sabes?
No, Chema.
¿Sí?
Con fines de semana como el de Lorca...
Este ha sido muy tranquilo. Oye, ya de despedida. ¿Sabes que en este, hablábamos del campeonato gallego al principio de la entrevista, que sé que lo has seguido mucho y te gusta, ¿sabes que este año salen, por ejemplo, ahora en Coruña, el próximo fin de semana, 3 World Rally Car? Y se quejaban los pilotos de los R5 porque decían que, bueno, pues que al final perjudicaban mucho al espectáculo. ¿Tú qué opinas?
Que se apañen. No digo nada.
No te quieres meter en líos, ¿no?
La vida, paso.
Ya, que se meta en el lío la federación, ¿no?
Que se metan los interesados en el lío, yo, los míos y...
Así es. Bueno, Cuete, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Voz Galicia, y desearte muchísima suerte también en ese rally Sierra Morena, a ti y a todo el equipo Recalvi.
Muchísimas de nada, sí, espero que volvamos a hablar después del rally Sierra Morena.
Prometido, eso quiere decir que estás en lo más alto del podio, ¿eh?
Vamos a trabajar por ello, un abrazo.
Venga, igualmente. Gracias. Bueno, pues como decíamos, primera prueba, el rally de Tierras de Lorca, en donde, bueno, pues en este caso José Antonio Cuete Suárez ha hecho un resultado extraordinario. El abandono de Pepe López y de Iván Ares por parte de Hyundai, bueno, pues los ha dejado, como quien dice, fuera del podium. Y atención a ese segundo puesto del Toyota Yaris, ese segundo puesto logrado por Cachón, que debutaba con este coche, y también a ese tercer puesto en tierra, como decimos, de Ruilova, que todavía va mejor en asfalto, tal y como reconoció Cuete. Como decíamos, próxima cita, Rally Sierra Morena, del 5 al 7 de abril en Córdoba. Nosotros dejamos aquí los deportes. Recuerde que Recalvi es la primera empresa gallega de recambios para el automóvil.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Bueno, nosotros nos vamos. Recomendarles que tengan mucha precaución en la carretera. Estamos viviendo momentos difíciles con esta climatología cambiante y, como hemos visto esta semana, la aparición de lluvias en la entrada de la meseta a nuestra comunidad autónoma y también la llegada y la sorpresa de esos granizos que tanto complican la circulación y que tantos accidentes múltiples provocan. Pedirles precaución y nosotros volvemos la próxima semana con más información del mundo de las dos y de las cuatro ruedas. Hasta entonces, un saludo.